Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, con esta la emisora favorita del Clásico Mundial de Béisbol, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño. Ah, sí, me están diciendo que la próxima semana vamos a ir al estadio y este programa se va a hacer desde el estadio de béisbol, donde se va a estar jugando el Clásico Mundial. Les doy una orejita. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Efraín García Montecarlo Carrillo. Él tiene 4 apellidos. Nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Él solo tiene 2. Les vamos a brindar en este programa lo mejor del baloncesto de la NBA, si es que viene Juan Pendaz. Les vamos a brindar también, bueno, la NBA les vamos a brindar, venga o no venga Juan Pendaz. También lo que está pasando en la Champions League. Pero antes, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Arrancó el Clásico Mundial de Béisbol en Taiwán, el primer partido Cuba contra Holanda y un poquito de lo de siempre. Cuba perdió 4-2 contra la selección de los Países Bajos. 4-2, y esto que en esta ocasión ya no pueden decir que Cuba no contaba con peloteros del béisbol de las Grandes Ligas, porque sí hubo. Es más, ambos equipos fildearon un total de 7 peloteros con experiencia de Grandes Ligas. Holanda fue el ganador, 4-2, el marcador final. Todavía faltan muchos partidos para ambos equipos. Todo el mundo tiene que jugar 4. Y todavía Cuba perfectamente bien puede clasificar a la segunda ronda si gana el resto de sus partidos. En otro resultado final, en ese mismo grupo, Panamá aplastó a Taiwán 12-5. Y este resultado no le conviene mucho a Cuba porque el segundo rompe empate tiene que ver con las carreras. El primero es competencia directa. Así que si terminan empatados, Holanda clasificaría por encima de Cuba. Todavía Cuba tiene que jugar contra Panamá y tiene que jugar contra Taiwán. Pero vamos por partes. ¿Por qué perdió Cuba el primer encuentro? Bueno, según yo he estado leyendo, porque al estar aquí tan temprano por la madrugada yo no pude ver el partido, no le cayeron a palos al pitcher abridor de la selección de los Países Bajos, Tom de Blok. Tenían las bases llenas, pero un doble play arruinó el rally en el primer inning y Cuba no pudo anotar carrera. De Blok solamente lanzó 3 entradas, un hit, 4 boletos, ponchó a 2. Luis Robert Moirán, hablando de peloteros cubanos que militan en el béisbol de las Grandes Ligas, Luis Robert fue el tercer bate de Cuba y se ponchó 3 veces en este partido. Tuvo un hit. La selección cubana solo pudo concretar 3 imparables en este partido. 2 carreras impulsadas para Mujica, el segunda base y último bateador de Cuba en este encuentro. El pitcher ganador, Méndez. El perdedor, García. Así que Holanda comienza de la mejor manera del mundo el Clásico Mundial de Béisbol. Pero no es nada nuevo este resultado. entre Cuba y Holanda. Es más, vamos a analizar, porque es la quinta vez que Países Bajos y Cuba se enfrentan en el Clásico Mundial de Béisbol. Y es la cuarta derrota consecutiva para la selección cubana cuando se enfrenta a Países Bajos. La única vez que Cuba derrotó a Países Bajos fue en el año 2006, en el primer Clásico Mundial de Béisbol, cuando Cuba ganó ese partido 11-2. Desde entonces ha sido un desastre total y completo para Cuba cada vez que se mide ante Países Bajos. En el 2013, cuando Cuba todavía era una potencia mundial en béisbol, Cuba perdió dos veces en cuestión de 5 días contra Holanda y Holanda eliminó a la selección cubana del Clásico Mundial de Béisbol en el año 2013. Perdió Cuba 6-2 y luego 7-6. En el 2017, Cuba sufrió su peor derrota en toda la historia del Clásico Mundial de Béisbol cuando fue apaleada por Países Bajos 14-1. ¿Oyeron bien? 14-1. Y ese resultado también eliminó a Cuba de ese Clásico Mundial de Béisbol. Así que ya van dos veces consecutivas que Holanda elimina a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol tras ganarles en el 2013 dos veces y en el 2017. Y ahora, por supuesto, en el 2026, para comenzar el torneo, Cuba pierde contra Países Bajos 4-2. Perfectamente bien, los dos pudieran clasificar para la próxima ronda si ganan el resto de sus partidos. Ya por lo menos Holanda sabe que tiene el rompeempates porque es competencia directa. Así que, como dicen aquí, head to head. Y no todo está perdido porque inclusive ya mañana la selección cubana de béisbol juega contra Italia en este mismo Clásico Mundial. Y ya tenemos a los abridores de ese partido. Estaba analizando por la selección italiana Matt Harvey, el pitcher. Ustedes los conocen más que nada porque militó con los Mets de Nueva York. Va a ser el abridor para la selección italiana. Matt Harvey es un veterano que lleva en el béisbol de las grandes ligas más de una docena de años. En su carrera profesional, nada espectacular. Es más, yo diría que mala. 50 victorias, 66 derrotas y una efectividad, oigan esto por favor, de 4.42 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Así que Matt Harvey, quien alguna vez en su carrera profesional ganó 13 juegos y perdió 8 con los Mets en el 2015. Luego en el 2016 ganó 4, perdió 10 con efectividad de 4.86. En el año 2017 tuvo efectividad de 6.70. Increíble, pero cierto. ¿Ustedes saben lo que es eso? Una efectividad de un pitcher de grandes ligas. Y no es que lanzaba de vez en cuando, no. Lanzó bastante, que tuvo 19 aperturas ese año, ¿ok? Para los Mets. En el 2019 tuvo efectividad de 7.9 con los Angelinos de Anaheim, 12 aperturas. En su carrera profesional, 180 aperturas como pitcher, efectividad 4.42, 50 victorias y 66 derrotas. Como pueden apreciar, nada del otro mundo. El pitcher que la selección cubana va a enfrentar mañana por la madrugada a las 6 de la mañana. Por Cuba, Robenis Elías es el zurdo en el montículo, 34 años de edad, un veterano, que también tiene mucha, pero mucha experiencia en el béisbol de las grandes ligas. Por ejemplo, en el 2014, Robenis Elías ganó 10 y perdió 12, con efectividad de 3.85. Luego, en el 2018, fue canjeado de Seattle a los Marineros de Seattle. Militó con los Medias Rojas de Boston muy poco. En su carrera profesional suma 22 victorias, 24 derrotas, con efectividad de 3.96. Nada espectacular, pero un poquito mejor que Matt Harvey, el pitcher zurdo de la selección cubana que va a hacer su apertura contra la selección italiana de béisbol mañana. ¿Por qué Matt Harvey está lanzando para Italia en este Clásico Mundial de Béisbol? Bueno, él pudo comprobar que tenía antepasados italianos. Matt Harvey, Le preguntaron, ¿ese no es un apellido como medio irlandés o por ahí? Él dijo, sí, tengo también sangre irlandesa, pero por el lado de mi mamá tengo sangre italiana y voy a participar y a representar a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol. ¡Música, maestro! Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos le vamos a meter mano al fútbol, soccer y la Champions League después de estos mensajes.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Oyentes, antes de hablar de la Champions League, porque ya comenzaron los partidos, justamente al grabar este noticiero, se estaban jugando dos partidos de octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Les quiero recordar nuestro correo electrónico, porque José Valois está en este momento detrás de la computadora, esperando ansiosamente que alguien le escriba de cualquier parte del mundo. Apunten ahí, todo juntico, todo en minúscula, al duro y sin guantes, @gmail.com. G de Gerardo, mail.com. Como les dije, todo en minúscula, todo juntico. Escríbanos y aquí estamos para servirles. Muy bien, ahora sí vamos a pasar con la Champions League. Ya sabemos, por lo menos, tenemos a los dos primeros clasificados a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, el torneo más importante del mundo, ¿ok? Porque ya inclusive, si ustedes se ponen a pensar lo que genera el Mundial de la FIFA, ¡ja!, y lo que genera la Champions League, en realidad no tiene competencia. El Benfica de Portugal aplastó 7-1 al Bruges o Brujas de Bélgica y se convirtió en el primer país, en el primer equipo y el primer país, claro, en clasificar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Y el Chelsea de Londres le dio vuelta a un marcador, tenía que derrotar por 2 goles al Borussia Dortmund y lo hizo así, venció al Borussia Dortmund y con marcador agregado 2-1 logró clasificar. En ese partido hubo un penalti en la segunda mitad para el Chelsea, un poquito polémico. Yo sé que mucha gente en Cuba pudo ver el partido y vio la jugada. Y ya más de uno se dio cuenta que hoy en día con el VAR, no sé, en el VAR a mí me da la impresión de que no fue penalti, fue una mano dentro del área. El tipo ni siquiera estaba viendo el balón y el balón le chocó con la mano. La revisaron por 5 minutos en el VAR. 5 minutos. El referee cobró penalti. El penalti se cobró y lo falló el pateador. Pero luego, un momentito, el VAR otra vez. No, que uno de los jugadores del Borussia Dortmund incursionó en el área antes de que el jugador del Chelsea pateara el balón. Otra vez al VAR. Vamos a ver el VAR. No, vamos a repetir el penalti porque hubo incursión. Ahora sí, la pelota entró. Pero también en el VAR pudimos ver cómo un jugador del Chelsea había incursionado el área antes de patear el penalti. Después de desperdiciar 10 minutos en un solo penalti, que por fin entró, después de haberlo fallado, bueno, decidieron quedarse con el penalti, el gol vale y ese fue el gol de la victoria, que clasificó al Chelsea a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Esto parece una novela, sí. Muy bien, entonces, al grabarse este noticiero, el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain estaban jugando el partido de vuelta de su serie. Recuerden que el Bayern de Múnich había ganado en Francia 1-0 y está jugando en Alemania. Mientras tanto, el Milán de Italia estaba jugando contra el Tottenham Hotspurs en Inglaterra, en Londres, también tratando de clasificar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Si les gusta el fútbol, yo sé que están ustedes pendientes de lo que está ocurriendo en la Champions League. Por favor, busquen esos resultados porque, como les dije, el programa se estaba grabando cuando estos partidos justamente se estaban jugando. De cualquier manera, la próxima semana hay 4 partidazos más y vamos a ver lo que ocurre entre los equipos pendientes. Rapidito les puedo recordar que el 14 de marzo el Inter de Milán juega en Portugal contra el Oporto. El Inter ganó el partido de ida 1-0. El Manchester City de Pep Guardiola se enfrenta al Leipzig de Alemania en casa. 1-1 fue el resultado en el partido de ida. El Eintracht Frankfurt viaja a Italia contra el Napoli. El Napoli ganó el encuentro de ida 2-0 y le basta con el empate. Y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, protegiendo una ventaja de 5-2 que consiguió hace 2 semanas en Inglaterra contra el Liverpool en una revancha de la final del año pasado. Así que ya la próxima semana, el miércoles, vamos a tener 8 sobrevivientes. El sorteo va a ser el viernes para ver quién juega contra quién en los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Me preguntó Montenegro, Monte Carlo y Montenegro también, ¿cuánto va a ganar este año el equipo que levante la Champions League el 10 de junio, que va a ser la final en Estambul, en el Ataturk? ¿Cuánto va a ganar el equipo que levante ese trofeo? Entre una cosa y otra, 120 millones de euros. ¿Ok? Eso incluye los pagos de la UEFA, eso incluye las taquillas de los estadios, eso incluye premios y ganancias. 120 millones de euros para el ganador cuando levante el trofeo el 10 de junio. Y me dice José Balboa que él quiere ir a Turquía a ver la final de la Champions League. Así que va a haber un espectáculo muy lindo. ¿Verdad, Balboa? Tú vas a ver la final de la Champions League en el Ataturk de Estambul. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Música, maestro. Les ruego, no se vayan, porque todavía tenemos que hablar sobre el baloncesto profesional de la NBA. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y
por radiotelevisiónmartí.com.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Damas y caballeros, al rojo vivo el baloncesto profesional de la NBA, y una vez más yo estoy maravillado de los Lakers, lo bien que juegan los Lakers de Los Ángeles cuando LeBron James está lesionado y no participa en el partido. Esto no se puede inventar, damas y caballeros. Una vez más, con el jugador de los 42 millones de dólares en el banquillo lesionado, los Lakers de Los Ángeles ganaron un partido. Ha ocurrido tantas veces este año que ya perdí la cuenta. Vencieron a los Grizzlies de Memphis 112-103. El héroe de la jornada fue Anthony Davis, con 30 puntos y 22 rebotes en este partido. Es que no solamente como ganaron, ni siquiera tuvieron que esforzarse mucho, es que dominaron en el terreno de juego, en el tabloncillo. Así que yo te voy a decir una cosa. Yo siempre le he dicho aquí a Juan Pendaz o a Alex Rodríguez, LeBron James es una distracción para el equipo de los Lakers. No, que se está acercando a la cierta cantidad de puntos, no, que se está acercando a la cierta cantidad de asistencias, pero los Lakers siempre perdían esos partidos. Aquí, sin LeBron James, porque está lesionado, los Lakers volvieron a ganar una vez más. No fue el único partido en el baloncesto de la NBA. Los Bucks de Milwaukee vencieron a Orlando Magic 134-123. Este resultado, en realidad, no le sorprende a nadie. Lo que sí es que los Bucks de Milwaukee están rápidamente escapándose con la Confederación Este de la NBA. Mientras tanto, los Wizards de Washington, por 2 punticos, vencieron a los Pistones del Detroit 119-117. Beal fue el máximo anotador con 32 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias para el equipo de la capital norteamericana. Y aquí está la sorpresa, porque siempre tiene que haber, cuando se juegan 10 partidos, siempre pierde un gran favorito. Los Knicks de Nueva York cayeron en casa, en el Madison Square Garden, contra los Hornets de Charlotte. ¿Quién? Dice Montecarlo. Un equipo con 21 victorias, no, ahora 21 victorias con la de anoche, derrotó a los Knicks en su propio tabloncillo, 112-105. Ni siquiera fue por 1, 2 o 3 puntos, no, tenían el partido dominado. Así que ten cuidado que hasta los favoritos caen, ¿ok? Y aquí viene Juan Pendaz para hablar de la NBA. Le estaba contando a mi gente en Cuba, Juan, ¿cómo fue que perdieron los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden contra los Hornets? ¿Y cómo fue que los Lakers ganaron una vez más sin LeBron James? ¿Pero quién soy yo para hablar de la NBA? Le voy a prestar ahora el micrófono a Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Un cordial saludo para ti. Qué lástima que hoy no está por acá nuestro gran amigo A-Rod, ¿no? Pero bueno, no, tranquilo, eso pasa. Los Knicks han tenido, yo diría, que una temporada ya en las postrimerías de la NBA exitosa. 9 partidos, pero pierden con un equipo que hasta ahora están fuera de los playoffs. Un equipo que sí, hay que decir que no tenían a su armador principal, que es Jalen Brunson, pero este equipo de los Hornets tampoco tenían a LaMelo Ball, que acaba de lesionarse recientemente, lo acaban de operar, gracias a Dios todo fue exitoso. Pero un Kelly Oubre, que jugaba con los Lakers hace ya unos cuantos tiempos atrás, con 27 puntos, con Terry Rozier, que jugaba con los Celtics de Boston hace unos cuantos años también, 25 y 7 asistencias, y un Gordon Hayward, que casi marcó un triple doble, 23 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, fueron los que yo diría que le pusieron la tapa al pomo en el Madison Square Garden para ganarle a unos Knicks que pensaban que iban a llevarse su victoria número 10 de la temporada regular. Tenían 9 en fila, pero lamentable, no sé si es el peso del doble tiempo extra que jugaron allá en Boston. Julius Randle no fue su mejor partido. Josh Hart estuvo completamente errático. Un jugador que desde que entró a los Knicks de Nueva York ha sido victoria, victoria, victoria. Esta es la primera derrota con Josh Hart, que vino de Portland Trail Blazers. A.J. Barrett, que fue el mejor jugador de este equipo con 27 puntos, Randle solamente 16, después de haber tenido partidos de 30 o más puntos, no solamente con Boston, con los que venían anteriormente jugando contra los Knicks de Nueva York. Pero como te digo, ellos están ahí tratando de calificar, están entre los mejores 6 de la conferencia del Este. Yo creo que los Knicks están en estos momentos en el número 5, con un récord bastante envidiable, 39 victorias, 28 derrotas, seguido ahí pegadito de los Brooklyn Nets. A pesar de todas las bajas que han tenido, se han mantenido entre los 6 mejores con a un juego de los Knicks de Nueva York. Los Miami también están ahí un poco alejados, pero están a 2 juegos y medio de los Brooklyn Nets y a 3 juegos y medio de los Knicks de Nueva York. Están en la 7ª posición. Hay que destacar para todos nuestros oyentes que 7, 8, 9 y 10 es el torneo de play-in, que son 3 partidos. El que pierda del 7 y el 8, okay, va a jugar con el ganador del 9 y el 10. Y el que gane ahí sería el 8º lugar en ambas conferencias, cualquiera de las 2.
Mr. Pendaz, esta noche a las 7:30 los Celtics de Boston en casa contra Portland y al mismo tiempo Miami Heat contra Cleveland. ¿Quién te gusta ahí?
Bueno, yo creo que Cleveland y Miami Heat es el partido de a ver en este día de hoy. 2 equipos que están luchando, más que todo el Miami Heat, a pesar de que Cleveland es el número 4 de la conferencia. El Miami Heat es el número 7, está obligado a ganar. Están jugando en casa acá en la capital del sol. Definitivamente Cleveland viene con todo después de ganarle a unos Celtics de Boston en tiempo extra también. Van a buscar su victoria número 42 como Miami buscará la victoria número 36. Boston tiene que ganarle al equipo de los Portland Trail Blazers, aunque tienen a un Lillard ahí que está marcando grandes números, grandes antecedentes, y yo diría que va a ser la clave si este equipo de los Portland Trail Blazers quieren ganarle a los Celtics de Boston. Venir con un Lillard agresivo, un Lillard que anote puntos, pero no solamente él, tiene que tener acompañamiento detrás de los jugadores que le quedan a este equipo de los Portland Trail Blazers. Pero si están completos el equipo de Boston, creo que es el favorito para esta noche.
Y los Soles de Phoenix, que ayer dijo Mr. A-Rod que van a ser campeones este año, entretienen esta noche a Oklahoma City Thunder.
Así es, yo creo que Oklahoma City Thunder vienen de ganarle a los campeones mundiales, a los campeones de la NBA, con un excelente Julius Alexander. Vamos a ver cómo va. Jugaron allá en los Guerreros, derrotaron a los Guerreros. Cuidado, no se pueden confiar este equipo de los Soles de Phoenix, a pesar de que están con 3-0 cuando juegan con este gran jugador KD, Kevin Durant. Yo creo que si los Soles de Phoenix se mantienen saludables, Pepe, con los 4 mejores que tienen ellos, que Andrew Eaton, Chris Paul, Booker y KD, yo creo que marcan grandes antecedentes para ser uno de los finalistas en la Conferencia del Oeste.
Muchas gracias a Juan Pendaz por el análisis de la NBA y a ustedes, amigos, gracias por vuestra atención. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches.
Pensando en el futuro.